Buenas noches y bienvenidos a La Escalera. Este es un programa especial porque es el último programa de 2017. Un año cargado de buena música, de muchas presentaciones, muchas noticias, buenas y malas. Pero bueno, nos quedaremos con las buenas y esperamos un 2018 que siga igual o mejor en el mundo musical y cultural. Hoy tenemos en nuestro programa una única sección, que es la sección que más nos gusta, que es la sección de entrevistas a cantautores en directo. Hoy nos visita Jordi Santamaría, que lo tendremos aquí en unos minutitos, en La Escalera, en Ripollet Radio. Pues empezamos ya, antes de nada, a agradecer a Jordi Santamaría estar esta noche aquí con nosotros. Buenas noches, Jordi.
Hola, buenas noches. No, gracias a vosotros por haberme invitado a vuestro programa.
Es la primera vez y seguro que no es la última, porque la gente viene aquí y se siente cómoda.
Bueno, estoy encantadísimo de estar aquí.
¿Estás preparado para esta entrevista en profundidad, esta entrevista íntima que hacemos en La Escalera?
Oye, no sé si me da mucho miedo esto, sí.
Ya sabrás que no es un programa normal este, que normalmente, como los programas van muy cargados, pues dan 10 minutos, pero aquí no tenemos límite, ¿eh?
Por mí no hay ningún tipo de problema. Cuando uno está a gusto, el tiempo pasa volando.
¿Podríamos describirte brevemente? ¿Cómo te describirías, Jordi?
¿Cómo me describiría? Pues como un neófito en el mundo de la música, un cantautor de hace muchos años, que después de haber tenido todos sus temas escondidos en un cajón, finalmente decide que estos salgan a la luz y, bueno, los empieza a mostrar al mundo.
¿Y por qué lo escondes? No puede ser.
No, circunstancias de la vida. Al final, siempre uno tiene ganas de grabar temas. Realmente, en Petit Comité sí que los iba interpretando, pero dar el salto de hacer un formato físico con tus canciones, pues siempre había un pero o alguna complicación que lo evitaba. Hasta que finalmente en este año hemos podido hacerlo. Y la verdad es que estoy muy contento.
Y dar el salto no solo significa grabar, significa actuar delante de gente. ¿Has tenido en algún momento miedo escénico que se conoce?
Yo creo que el miedo escénico lo tendré toda mi vida.
¿Sí?
Sí, yo soy una persona como muy tímida y la gente me dice, yo no entiendo con lo tímido que eres tú, que puedas subir en el escenario. Y yo digo, bueno, supongo que todo el mundo somos un poco Dr. Jenkins y Mr. Hyde, ¿no? Nos transformamos un poquito. Realmente el miedo escénico siempre lo llevas encima, pero lo que pasa que a base de conciertos, pues siempre lo vas llevando un poquito mejor, un poquito, tampoco demasiado.
Digamos que coges un personaje como que para sentirte que no eres tú completamente, como para separarte, ¿no?
Bueno, más que nada es un poco un reto, ¿no? Cada concierto es un reto y dices, bueno, a ver, chicos, tú estás aquí porque lo has querido, pues ahora a darlo todo. Entonces, pues bueno, dejas un poco esa timidez y esa vergüenza y dices, bueno, vamos a ver qué pasa y a ver si podemos conquistar al público, y en eso estamos.
Muy bien. Hablábamos al principio de que el 2017, que está acabando ya, ha sido un año de buenas y malas noticias. Una de las buenas ha sido el lanzamiento del disco Ópera Prima. Tiene un título peculiar, como la mayoría de discos, y siempre preguntamos qué se quiere transmitir con el título, en este caso, de Ópera Prima.
Bueno, cuando buscaba un título para el disco, aparte que empiezan, haces un listado, dices, a ver, primero barajamos un poco la idea de poner el título de una canción, pero al final lo descarté porque pensé que cada canción le gusta a alguien diferente, entonces centrarlo solo en el título de una canción era como un poco discriminar al resto. Entonces buscaba un título que reflejara un poco eso, una persona que empieza con toda la ilusión, pero con toda la fragilidad que esto comporta y la inexperiencia, y pensé que Ópera Prima podía ser un título, pues al ser el primero, pues que era como como muy adient para el título del disco.
Vale, vale. Comentábamos hace un momentito que has estado mucho tiempo con canciones guardadas en digamos en un cajón, ¿no?
Sí.
Utilizando esta metáfora.
Sí.
Y ahora que te has decidido a lanzar Ópera Prima, el disco está compuesto por 5 canciones. Me imagino que en el cajón hay muchas más.
Sí, hay un montón. Sí, sí, sí. Realmente, a ver, cuando yo empecé a tocar la guitarra mal, ahora hemos jugado demasiado, a los 15 años. Entonces, ha pasado mucho tiempo. Y entonces hay, de hecho, en estas 5 canciones intentamos buscar un poco la evolución de distintas épocas. No son todas recientes, sino que hay algunas pues desde el año 90, hay alguna del año 90, del 2000, alguna del 2016, y reflejar un poco todo esto. Escogerlas fue complicado, porque realmente cuando tienes un montón de canciones, todas son, yo siempre digo que son las canciones como con tus hijos, ¿no? No sabes, o sea, no puedes primar nunca uno por delante de otro, pero en un momento determinado teníamos que decir, bueno, ¿cuál? Y cogimos las que nos pensábamos que representaban un poco diversas épocas, y era un poco el compendio de todo esto.
Y esa primera época con un Jordi menos maduro musicalmente que ahora, evidentemente. Cuando rescatas esas canciones, haces una selección de esas canciones de los 90, ¿alguna dices, ostras, cómo pude escribir esto? ¿Te pasa?
Realmente me pasa, porque la grandeza de la música es que, yo siempre digo que es atemporal. Tú escribes unas letras y al final pasa el tiempo y ves que esas letras siempre están vigentes. Y sobre todo son temas de amor o desamor. Al final los sentimientos, pasa el tiempo y son los mismos. Cambian las personas, pero el sentir es el mismo. Entonces, leyéndolas, dices, ostras, son como muy, hay algo, encima hay algunas que son como muy actuales, ¿no? Y luego lo que sí que intentas en la parte musical, pues bueno, mejorar un poco esos primeros acordes, pues bueno, vistiéndolo un poco mejor. Pero lo que es la letra en sí, piensas, ostras, si tenía 15, 16 años cuando escribí esto, oye, pues no estaba tan mal. Y realmente piensas, bueno, hoy hago otro tipo de letras, pero tampoco distan demasiado de esas primeras.
Vale, vale. Sí. Y hablamos del tipo de canciones, del formato. El EP está formado por 2 tipos de formato. La canción de cantautor tradicional con guitarra y luego algunos temas con banda.
Con banda, sí.
¿Ha influenciado mucho esto a la hora de escoger canciones? Porque me imagino que todas estarían pensadas para tocar al estilo cantautor, ¿no?
Sí. Todas inicialmente eran cantautor, pero lo hicimos al revés. O sea, dijimos, bueno, a ver, hemos escogido las 5, vamos a instrumentar 3. Y entonces a la hora de escogerlas pensamos dejar las 2 que eran como más íntimas, donde realmente lo que viene más es la guitarra y algún pequeño pincel con algún instrumento de fondo. Y otras 3 que dijimos, no, vamos a buscar un poco más variedad en lo que es el EP, y que tengamos, pues bueno, canciones ya mucho más vestidas, por decirlo de alguna forma. Y entonces, bueno, cogimos al bajo a Mario Bernaus y al batería a Josep Quintero, y a partir de ahí empezamos a trabajar para hacerlas un poquito más grandes, y en eso el resultado es el que nos ha surgido. Sí, sí.
Vale, vale. Ahora, pasando a la temática del disco, habla de amor, de desamor, de crítica social, sin despejarse el humor.
Bueno, hay un poco de todo. Buscábamos a ver, yo soy una persona muy sentimental. Entonces, básicamente escribo de amor y desamor. Esos son mis temas. Dicen, a veces es un poco melodramático, sí, pero ¿qué le vamos a hacer? Soy así. Pero paralelamente a esto, pensábamos que si todas tenían que ser así, pues buscamos un poco, como decía antes, un poco de variedad. Entonces buscamos una canción mucho más divertida, donde explicaba la historia de, pues bueno, un chico que sale por la noche, que tiene una cita ciega, lo dejan plantado, y luego lo que le pasa después. O otra que puramente hace un poco, es una canción de deseo, de pensar en qué mundo vivimos y cómo nos gustaría que fuera. Y a partir de ahí, todo esto vestido además con las canciones típicas de amor y desamor, pues es un poco el compendio de Ópera Prima.
Vale, y son historias autobiográficas de conocidos, de ¿te las imaginas tú?
Hay de todo. Por ejemplo, la de Foc en el Core es una canción que está dedicada a mi mujer, es la última canción que le he dedicado a ella. Tiene muchísimas, pero esta es la última y tenía que estar, realmente tenía que estar. Las de desamor, pues no, porque he tenido la suerte de encontrar el amor muy temprano y entonces pues ha sido un poco imaginarme el contrario de lo que tenía en el día a día. Y el resto, pues bueno, la historia esta del Nisens final, que es una historia mucho más divertida, esta fue una imaginación de pensar a ver qué le puede pasar a alguien que sale que en un momento determinado, pues bueno, no le aparece la cita, conoce a otra persona y lo que puede pasar después. Un poco de imaginación. En el fondo, los cantautores somos contadores de historias. Muchas veces nos basamos en nuestras experiencias propias, pero muchísimas veces nos imaginamos cosas que no nos han pasado.
Vale, vale. También, aparte de amor y desamor, hemos dicho que hablas de crítica social y lo mezclas con el humor. Esto tiene que ser un poco complicado, ¿no?
Bueno,
a la hora de componer.
A ver, intentamos separarlo un poquito una cosa y otra, pero en el fondo... nuestra obligación es también, aunque sea a través de la canción, pues reflejar un poco lo que sentimos y lo que no nos gusta. Pero siempre le tenemos que dar un poco de pincelada de humor, porque si no, es que si todo lo miramos desde el lado negativo, pues no avanzamos. Entonces, siempre pienso que las cosas tenemos que intentar de verlo desde el lado positivo, el vaso medio lleno, no medio vacío. Entonces, pues bueno, intentamos dentro de lo malo pues darle un toque.
Vale, okay. Vale. Ya para acabar este primer bloque, siempre hacemos la pregunta, consideramos la más difícil de la entrevista.
Ah, oye, no sé.
Que, bueno, no es una pregunta, es definir el disco en una palabra y por qué esa palabra.
Pues yo se lo definiría como sentimiento. Realmente son mis sentimientos llevados a la canción. Yo lo definiría con esta palabra, sentimientos, sí.
Vale, vale. ¿Te parece si escuchamos un tema
vale.
de este EP?
Sí.
Sí. Pues, ¿cuál quieres mostrarnos?
Venga, haremos Naufrag Produta en la vida.
Vale.
Es una canción de un desamor. Es de una persona que tenía el amor de su vida y se da cuenta que lo ha perdido cuando ya no lo tiene y que sabe que no lo va a recuperar nunca más y entonces se da cuenta de que lo que tenía que no tendrá.
Vale, adelante.
Guitarra, canta ben fort. Avui vull recordar-la com si fos ahir. Vaig equivocar-me, tot deixant-la marxar. Ell era una suau brisa, jo volia un huracà. Cristall de bohèmia, tota fragilitat, nineta de porcellana se'm trencà entre les mans. Ja no crec en els contes de fades, però tornaria aquelles hores passades per tenir-la de nou als meus braços, adorant cadascun dels seus passos. Vull guanyar el demà, prenent temps al meu destí, agafant drecera en el camí. Em vendré la vida perquè tornis avui mi, sense tu sóc valer a la deriva. Nàufrag perdut a la vida, valer que va a la deriva. Ajuda'm guitarra a fer ella sentir el tant que jo l'enyoro, que és la raó de l'existir. Deessa Afrodita, penyora-li el meu cor com ofrena exquisita del perquè del nostre amor. Ja no crec en els contes de fades, però tornaria aquelles hores passades per tenir-la de nou als meus braços, adorant cadascun dels seus passos. Vull guanyar el demà, prenent temps al meu destí, agafant dracera en el camí. Em vendré la vida perquè tornis avui mi, sense tu sóc valer a la deriva, naufrag perdut a la vida, valer que va a la deriva.
Molt bé.
Gràcies.
Ara passarem al següent bloc, que se ja hemos hecho unas ya nos hemos pasado sin darme cuenta. Hemos hecho unas pinceladas al principio de la entrevista, que es tu vida relacionada con la canción de autor. Uh-huh. Sí, ahora un poquito más en profundidad. Uh-huh. ¿Siempre tuviste claro que querías dedicarte a la canción de autor o fue a partir de algún momento concreto?
Yo es que siempre me ha gustado, siempre me he quedado alucinado con la gente cuando veo una persona que tocando la guitarra, con voz de guitarra, y yo es que me quedo alucinado. Sea quien sea, me atrae. Entonces, y eso es lo que dices, yo de mayor quiero ser esto, sí. Pues desde muy principio lo tenía muy claro. Otra cosa es que luego cuando acabas de componer y luego cuando te pones a grabar en un momento determinado dices, bueno, vamos a intentar mejorar, ¿no? Y entonces lo puedes instrumentar. Pero realmente la esencia de lo que es voz y guitarra, para mí es una cosa que siempre me ha traído muchísimo y siempre quería que al final el resultado. Por eso buscábamos también en este disco no perder esta esencia, que hubiera dos canciones como más minimalistas, para no perder lo que en los últimos años se está perdiendo. Parece que si no presentas una canción con banda instrumentada, pues que no es comercial. Bueno, pues no será comercial, pero al final lo que es no perder un poco la esencia de uno mismo.
Vale. Y luego tenías más o menos claro que querías dedicarte al mundo de la canción, pero ¿siempre tenías claro que querías dedicarte al mundo de la canción de autor o contemplaste alguna vez ser parte de una banda?
A ver, básicamente canción de autor. Lo que pasa que en estos últimos tiempos estoy compaginando el tema con una banda. Entonces estamos componiendo temas y supongo que de cara al 2018 presentaremos con una banda que acabamos de formar, pues presentaremos discos. Pero compaginar un poco los dos temas. Por un lado, la carrera personal mía como más cantante de canción de autor, y otra pues otra un poco más gamberra, más animada, más más en banda, más acompañado, o sea, compaginando un poco las dos cosas, sí.
Ah, muy
sí.
Bien.
Sí.
Vamos a hacer un poco de memoria. ¿Qué recuerdas de tu primer concierto?
Uy, muchos nervios, muchísimos. Lo pasé fatal, porque además, afortunadamente, lo bueno de los primeros conciertos es que la gente que te está mirando, muchos son amigos tuyos, son familia, entonces te ayudan bastante. Pero siempre lo pasa, yo soy, como te decía, muy tímido y muy nervioso de por sí, lo pasé fatal. Luego, conforme va evolucionando el concierto y acabas de interpretar dos, tres temas, te vas tranquilizando un poco y te vas, pero muchos nervios y muy fatal. Bueno, no sé, la gente me dice muy bien, pero al final yo pensaba, bueno, es que la gente es muy amable contigo. Luego en los siguientes pues ya vas mejorando un poco, estás mucho más, y los últimos que ya he podido hacer pues ya es otra cosa, ya intentas ya estar más pendiente del público, a ver si puedes conectar, ya no estás tan pendiente de poner la nota aquí o el acorde allá. Al final siempre se te va alguna nota o algún acorde por ahí. Pero bueno, es un poco ir venciendo esos miedos poco a poco y es lo que intentar, pues eso, esa conexión con el público, que además la gracia que tenemos los cantautores es que como normalmente tocamos en locales pequeñitos,
sí,
y tenemos el público muy cerca, pues ves muy a primera línea si realmente tus canciones llegan o no llegan.
Exacto, eso se pierde cuando ya eres un cantante ya de gran formato, ¿no?
Que... Sí. Hombre, eso, claro, todo lo bueno y lo malo, ¿no?
Sí,
evidentemente,
exacto.
Tocar para el gran público tiene que ser una pasada, claro. Los que no lo hemos vivido, pues nos lo podemos imaginar. Pero Yo siempre digo que no hay ni público pequeño ni grande, ni escenarios grandes ni pequeños. Al final es la música que fluye en un escenario y la conexión que pueda haber. Yo siempre he pensado que igual puedes estar, supongo que no debe ser así, pero tocando delante de muchos espectadores y no llegar a nadie, y en cambio tocar delante de 10 personas y que estén totalmente entregados a lo que estás haciendo. Bueno, todo tiene... Imagino que cuando llegas a un cierto nivel y tocas delante de mucha gente, pues ya vienen entregados de casa, ¿no?
Claro.
Pero bueno, al final los que empezamos nos conformamos, y al menos yo me conformo con poco. Para mí el hecho de poder tocar y que la gente cuando termina el concierto te diga esta canción me ha gustado, o esto que estás explicando a mí me pasó hace tiempo y me he visto reflejado, para mí es el mejor pago de todos.
Y al principio, cuando empiezas, comentabas que la mayoría eran caras conocidas, amigos, sí, familiares, pero van pasando los conciertos y vas viendo caras nuevas que no conoces.
Sí.
¿Qué se siente al ver que hay gente desconocida que se siente cerca?
Bueno, siempre es un respeto, ¿no? Pensar, a ver, ¿les gustará lo que haces, básicamente? Al final, cuando ves que te sonríen o te levantan un dedo o incluso se acercan y dicen, oye, nos ha gustado, pues entonces es cuando realmente ya eres el hombre más feliz del mundo, ¿no? Pero siempre con mucho respeto, porque no sabes si lo que estás haciendo tú va a gustar o no va a gustar, porque al final todos mostramos lo que somos, y como en todas las cosas hay gente que seguro que le puedes gustar y otra que no, porque es normal, como tiene que ser.
Sí.
También hay cosas que a mí me gustan y otras que no, y entonces, pues bueno, lo que intentas es dentro de intentar convencer un poco que lo que estás haciendo pues les pueda gustar más o menos.
Y sí, gente que repite porque le gusta tanto, también te has encontrado, claro.
Bueno, sí, sí, siempre hay los incondicionales. Estos son los más difíciles de conservar, porque, pero bueno, al final cuando los haces incondicionales, sí. Pero bueno, ahora al principio es complicado porque bueno, además arrastrar siempre a gente es muy difícil, y el mundo de la música está muy complicado. Está muy complicado porque haces conciertos y la gente le cuesta muchas veces ir a conciertos en directo. Los grupos consagrados o los cantantes consagrados lo tienen en este sentido. Todos empezamos igual, ellos empezaron igual, pero primero ya encontrar una sala para tocar es complicado, y luego pues que te venga gente a ver. Como no tenemos un circuito más o menos establecido, es difícil. Pero bueno, en eso tenemos que seguir trabajando para conseguir, ojalá tuviéramos un circuito de diferentes poblaciones donde la gente tuviera como muy claro, sí que hay locales donde lo tienen, pero que fuera una cosa como más estipulado, y que la gente, pues yo que sé, como en Estados Unidos, ¿no? Que hay toda una ruta de locales donde la gente sigue, pues a ver, ¿por qué no podemos intentar conseguirlo aquí? ¿Por qué no?
Bueno, en Madrid hay algo, no como Estados Unidos, pero sí que tiene un poco más de seguimiento,
sí,
¿no?
Sí, lo que pasa que en Madrid lo tienen, aquí todavía no lo tenemos. Yo creo que al final lo conseguiremos, porque al final todos buscamos lo mismo.
Sí.
Entonces, pues bueno, ¿por qué no? Nos lo tenemos que proponer, hacer un poco de piña entre todos,
claro,
y decir, vamos a intentar consolidar todo este circuito para que todo el mundo que empiece, tanto el que empieza como el que ya lleva tiempo, pues tenga su sitio donde poder mostrar, sobre todo los que empiezan, que es los que lo tenemos un poco más difícil.
Ahí hay una cosa que está muy bien, que es una agenda física, no sé si es mensual o trimestral, y se dicen los que van a tocar, los bares, y es algo que atrae al público, porque te encuentras por la calle, en cualquier bar o...
Sí.
Y es algo que aquí haría falta también, ¿no? Porque salas hay... Pocas, hay.
Sí.
Y sí que haría falta una red de publicidad.
Sí, al final es un poco apostar por el tema. A ver, durante unos años, por ejemplo, aquí en Cataluña se apostó mucho por el rock catalá, y entonces se promocionó incluso desde las instituciones, y había mucho más movimiento. Luego hemos pasado a periodos de crisis donde todo es mucho más complicado. Y bueno, pero a ver si... Bueno, ya lo hemos pasado. Vamos a intentar ahora mirar, como te decía, ver la parte positiva. Oye, antes igual pasamos de casi no tener locales. Cada día conseguimos tener alguno más. Pues oye, vamos a aprovecharlos, vamos a intentar potenciar el tema, y que no sea porque por nosotros que no quede, ¿no? Vamos a seguir luchando para esto, para tener pues conseguir una ruta musical y que la gente se sienta atraída, y que pues los fines de semana o qué sé, los jueves o así, pues que salga de casa y digamos, o sea, vamos a ver qué nos ofrecen.
Claro. Hablando de locales, ¿cuáles son los que más frecuentas?
Bueno, al final, los que no, ahí es donde nos invitan, o sea que no tengo ninguno especial. Yo siempre digo que todos los locales son buenos, no hay ningún local malo. Al final, tú tienes que hacer que... A ver, hay algunos que están más adaptados, con más medios, pero bueno, al final, también de cantautores hay de muchos mejores y otros que son peores, ¿no? Entonces, al final todo va un poco... Tenemos que mirar siempre de... Bueno... dentro de lo que tenemos, pues de sacar lo mejor posible.
Lo complicado supongo que será la acústica, ¿no? Muchos locales
sí, acústica sí, mala. Sí, hay algunos que tienen una acústica muy buena y que realmente con poca cosa ves que todo funciona muy bien, y otros que están peor, pero bueno, al final es decir, bueno, dentro de lo malo, pues vamos a intentar hacerlo lo mejor posible y que suene lo mejor posible. Y a partir de ahí, pues bueno, el resultado es el que es. Pero bueno, tampoco al final, ya que nos ofrecen la posibilidad de tocar, tampoco nos vamos a poner...
Ni tanto. Y luego hay que contemplar otros formatos. Tenemos unos amigos de La Escalera, que Alma de Boquerón, que no se lo han inventado, pero sí que lo han recuperado del pasado, que son los vermús musicales, los domingos, al mediodía, en la calle, en la terracita.
Sí.
También es algo que atrae a la gente que no está en el local.
Sí.
Eso es muy importante, ¿no? Que no tienes que entrar dentro para escuchar la buena música.
Sí. De hecho, yo que soy de Sabadell, por ejemplo, en la capella, en Cangambús, lo potencian mucho, o en el Velódromo. Son dos. Y entonces ves que hay muchísima gente, con lo que a veces nos obsesionamos un poco en decir, no, es que vamos a hacer un concierto a las 8, a las 9, a las 10 de la noche. Y entonces a veces te das cuenta que hay muchísima más gente
a
las 12 del mediodía haciendo un vermutillo, o como ahí en la capella, ¿no? Que la gente además está tomando el sol y que están al aire libre. Pues esto es, todas estas alternativas. Hay otros sitios que también hacen vermut, que no son, pero que realmente, pues eso, aprovechar todas las oportunidades, porque al final gente hay. Otra cosa es que busquemos un formato atractivo para que la gente venga a vernos.
Sí, hay que reinventarse continuamente.
Exacto.
Si hacemos un balance del inicio de tu vida musical hasta la actualidad, ¿cambiarías algo?
No, porque realmente yo siempre he creído que como toda la vida es como una formación continua, no hay nada que se tenga que cambiar, porque incluso de las cosas que no te salen bien aprendes. Y ese al menos es siempre mi visión del tema. Evidentemente todos nos gustaría, pues yo qué sé, desde empezar a grabar con la mejor discográfica del mundo, con los mejores músicos del mundo, y yo creo que los que han grabado conmigo son los mejores, ¿eh?
Y tanto.
O sea que no los cambio por nadie. Entonces, pues bueno, yo qué sé, puede tener muchos más medios, poder tener mucha más publicidad, porque al final es como todo, si consigues tener una buena publicidad, pues siempre es mucho más fácil. Pero, a ver, al final yo, como te decía, pienso que como todo es paso a paso. El primer paso era poder grabar el EP, lo hemos grabado. El siguiente paso es poder interpretarlo en diferentes salas, estamos en ello. Pues a partir de aquí, mica. No tenemos que tener prisa, porque al final los que empezamos y pienso que tenemos que ser muy humildes, no podemos esperar sacar un disco hoy y estar mañana tocando el San Jordi. A todos nos gustaría tocar el San Jordi, pero realmente tenemos que ser conscientes de, primero, de ahí donde estamos, y a partir de ahí, pues bueno, a ver, soñar, podemos soñar todos, pero tenemos que tocar siempre de pie en el suelo.
Claro, sí. Y no tirar la toalla nunca.
No, eso no.
Porque es un mundo muy complicado y...
Sí, que no lo tenemos fácil, porque claro, todo al final, dicen, no, es que has grabado un disco, sí, pero al final todo acaba siendo autofinanciado y
claro.
Es difícil de salida. Encontrar músicos, si tienes la suerte, como en mi caso, puede tener buenos amigos que te acompañan perfecto, pero si los tienes que contratar, pues bueno, todo al final todo acaba siendo
claro,
dinero. Pero yo siempre digo, mira, yo lo he conseguido, si lo he conseguido yo, lo puedo conseguir todo quien sea. Entonces yo siempre les digo, pues a veces coincides con cantautores jóvenes, que digo jóvenes de edad, y seguramente tienen mucha más experiencia que yo, pero y dicen, no, es que queremos grabar porque aún no han grabado. Oye, pues no tiréis la toalla, lo que decías tú, ¿no? Adelante, se tiene que intentar, porque al final es un sueño. Al final esto acaba siendo un sueño, que no sabes si un sueño te va a durar poco, dentro de un poco va. Pero al final yo he cumplido un sueño y ya estoy soñando en cumplir otro. O sea que
Claro. Acabamos
de sacar un EP y ya estoy pensando en el siguiente. Con lo que al final dicen, bueno, no sé hasta dónde llegaré, pero yo no voy a flaquear en el tema y voy a seguir intentándolo.
Y tener en cuenta que no es un camino rápido, que
no,
poco a poco y a ver, con sus dificultades, pasándolas con una sonrisa y adelante.
Y a ver, y afortunadamente, como yo ya, como puedes ver, ya tengo una edad, entonces también ves las cosas con otra perspectiva. Ves que las prisas son malas consejeras y supongo que cuando tenía 20 años lo quería todo como muy rápido y ahora ves pues que, bueno, que todo tiene su tiempo. Y que al final, pues bueno, incluso no saliendo bien, no va a ser un fracaso, sino va a ser una experiencia.
Claro. Uh-huh. Comentabas en esta última pregunta que el disco se ha autofinanciado.
Sí.
¿No has apostado por algo que está de moda? Igual ya no está tanto.
Berkami.
No sé si lo sigue estando, ¿no? Pero bueno,
sí,
en temporada...
Sí, lo que... ¿Sabes qué pasa? Que ya llevaba tantos años queriéndolo hacer que supongo que cuando tuve la posibilidad de hacerlo, que digo, mira, ahora he ahorrado un poco, lo hago. Sí que es cierto que es un buen sistema y que hay mucha gente que lo utiliza. El resultado no lo sé. Me gustaría pensar que al final la gente se puede autofinanciar, si no todo en parte. Al final, hay gente que apuesta por la música, me refiero a apuesta e invierte en músicos. Es una buena opción. Yo no lo he utilizado porque ya te digo, supongo que era en este sentido, sí que la tranquilidad y te digo paso a paso, en este sentido, ahora es el momento, puedo hacerlo, lo voy a hacer antes de que se pase, porque al final en todos estos años, siempre cuando era, no era por una cosa, era por otra, nunca había podido grabar. Entonces ahora que, pues mira, siempre digo que en un momento determinado los astros se ven alinear y tienes la posibilidad de hacerlo, pues lo hice. Pero reconozco que no como este, se tendrían que haber miles de sistemas para que todo el mundo que quisiera, pues que de una forma u otra lo pudiera
claro,
grabar.
Claro, apostar más por la cultura.
Por la cultura, sí.
Y luego, hablando de apostar por la cultura, de Berkami, autofinanciar el disco, recuperé una cosa que has comentado antes, que estaría muy bien grabar para una gran productora, pero un gran inconveniente de la gran productora es que normalmente dejan perder la esencia, en este caso de Jordi,
sí,
¿no?
Sí.
Ya no sería el auténtico Jordi, sino que sería un Jordi moldeado.
Sí. Realmente es el hándicap de trabajar para grandes empresas, porque al final la gracia de ahora es que yo canto lo que quiero y como quiero.
Exacto.
Bien o mal, pero lo canto. Yo siempre pongo un poco de ejemplo, recuerdo a Alejandro Sanz cuando empezó, al final el primer CD que grabó, yo supongo que debe ser uno de los que le gustan menos a él, porque él siempre, yo lo he oído en alguna entrevista, es donde dice, ahí me hacían hacer lo que yo no era, ¿no?
Vale.
Querer más un cantante, un chico joven para llegar a las chicas, al gran público, y entonces tuvieron que pasar dos o tres CDs para al final, él decía, ahora... toco yo lo que yo quiero, ahora como ya he conseguido consagrarme, pues bueno, a partir de aquí ahora hago mi música y lo que yo realmente me siento cómodo. Sí, es cierto. Supongo que es el peaje que se tiene que pagar para al final. Pero bueno, hay gente que tampoco lo consigue, porque al final hay gente que vende un producto y es el producto que vas hasta el final. Y a veces esto es peligroso. Porque, bueno, en el caso de los cantantes de cantautores así, no, pero otros cantantes más comerciales, al final los encorsetan en un producto y al final van pasando los años. Y si al final eras el jovencillo de 20 años que atraía a las chicas, cuando pasa el tiempo y tienes 50, pues vender el mismo producto es difícil. Y esto al final acaba siendo un poco triste, porque conozco a gente que se encuentra en esta tesitura y cómo se recomienda. Convierte, porque pasan de tener muchos conciertos y estar muy consagrados, es gente muy popular, a decir, ahora es que ya no lo escucha nadie.
Claro, pasan las generaciones.
O los ves haciendo cosas como un poco ridículas para seguir ahí en la brecha. Entonces dices, prefiero, mira, seguramente no me conocerá casi nadie, pero al menos, lo que te digo, hago lo que me gusta y lo que quiero. Pues, bueno.
Como me recuerda esto a Rafael, ¿no? Molamazo, famoso,
sí,
Molamazo.
Exacto, sí, sí.
Es una forma de reconvertirse, intentar reconvertirse.
Sí, sí. Rafael, Camilo VI, todos estos,
sí.
Ves que a veces cuando rondan el ridículo dices, es una lástima, porque dices, son grandes voces y realmente pues siguen siendo grandes voces, pero vender por vender, claro, entiendo que cuando entras en esta dinámica, al final, si al final acabas viviendo de esto, los que no vivimos de esto, pues bueno, nos podemos permitir el lujo, yo siempre digo, pues bueno, compaginamos dos cosas y entonces, pues bueno, seguimos haciendo lo que nos gusta.
Es lo mejor.
Es lo mejor, sí.
Para empezar,
sí,
es lo mejor.
Es lo mejor. A partir de ahí, pues bueno, al final la música llega donde llega, gusta a quien gusta. Y como te decía, pues no sé, yo con el hecho de que la gente me pueda escuchar, yo de momento ya estoy satisfecho.
Y ahora que has salido nombres ajenos a Jordi, Camilo VI, ¿qué más hemos dicho?
Rafael.
Sí, sí. Y otro más, el disco, se me ha olvidado el nombre. Bueno, hablando de nombres, ¿cuáles son los nombres que tú tienes como referencia en el mundo de la canción?
A mí siempre me ha gustado los cantantes.
Alejandro Sanz.
Claro, no. Sí. Yo siempre, mis preferidos, Pedro Guerra, me encantaba, y me sigue encantando. Y Tonchu, para mí es uno de los grandes cantautores españoles, que realmente yo siempre pienso que no será nunca reconocido. A mí me encantan sus canciones y me sigue sorprendiendo cada disco nuevo que saca. Entonces yo estoy enganchadísimo a él y lo he seguido desde el principio, desde que empezó muy jovencillo, cuando yo también era mucho más jovencillo, él más que yo. Entonces pues lo he seguido siempre y son mis dos grandes. En su día Duncan Du me gustaba muchísimo. Sí. Pero bueno, al final también te gusta otro tipo de música.
¿Pau Donés?
Sí, sí. Lo que pasa que va a gustos. Me gusta, pero a veces veo como un poco canciones un poco repetitivas.
Sí, es lo que tiene.
La
crítica.
Ahora,
es...
eso sí, son canciones geniales, pero bueno, al final es un poco. Parece que es un poco la misma melodía.
Sobre todo las comerciales.
Pues, sí,
las
sí.
Que están escondidas detrás de esas,
exacto,
son más buenas.
Son más buenas. Hay canciones fantásticas. Y luego, pues bueno, también me gusta otro tipo de canción. Yo soy un fan de Sergio Dalma, pero supongo porque nos conocemos de toda la vida, porque era vecino mío.
Sí, entonces, de Sabadell, ¿no?
Sabadell, sí. Entonces, pues bueno, como... Además es una persona que ha pasado el tiempo y siempre lo ves y siempre está igual. Digo que está igual porque no se le ha subido la fama a la cabeza. Pues es como un poco el referente de decir, bueno, yo seguro que no triunfaré jamás como él, pero es el hecho de decir, tengo que tener muy claro que, a ver, la gente no tiene que cambiar en función de... Y me lo encuentro por la calle y me sigue saludando y seguimos hablando. Me refiero que, y por eso supongo que sigue, aparte que te guste el tipo de música que hace, pues bueno, que además te gusta como persona.
Como,
¿no?
Persona, como claro. Persona.
Básicamente estos son mis referentes, tampoco.
Muy bien. Más. ¿Te parece para cerrar este segundo bloque un nuevo tema?
Venga, va.
Porque nos estamos quedando sin tiempo, está pasando aquí el tiempo, no sé si dará tiempo en tercero, pero bueno, menos ha pasado volando esto.
Venga, vamos a una Tarnitzens final, venga.
Vale, adelante.
Feia una estona que m'estava esperant, assegut a la barra, jo tenia una cita important. Mentrestant, sonava per la ràdio l'últim d'en Lluís Llach, la mosca ja se m'havia pujat al nas, m'havien plantat. Mig embogit, estava molt enfadat, de ben segur que si la veig jo l'hagués escanyat. Fulla bors, uns ulls blocs com el mar que m'estava mirant, una noia atractiva, m'aire insinuant, seu amb mi. Estava sorprès de tenir aquella sort, era ben estrany que un monument com aquell fos per mi. Doncs el bar estava ple de muscles de tios quadrats, seria el sexapil que diu que tenim els catalans. Van ser aquells llavis rugents que m'atreien, ple de desig d'una nit és final. Els cinc sentits tots a l'hora que em deien que deixes córrer l'instint animal. Van ser aquells llavis rugents que m'atreien, ple de desig d'una nit és final. Els cinc sentits tots a l'hora que em deien que deixes córrer l'instint animal. Ell em va convidar, no recordo bé els whiskies que em vaig arribar a empassar. De sobte, jo ja em trobava sol al mig de l'habitació, m'havia despullat com si fos un nadó tendre i suau. Ens vam ficar tots dos a dins del seu llit i al tocar-la descobrir que tot era un engany. aquell cos que fins ara besava era d'un transvestit que portava perruca i un majestuós pit tot postís. Encara no sé com vaig poder escapar, però després d'això no em voldria tornar a equivocar. Per tant, encara que en el sexe hi hagi llibertat, vull veure jo primer el carnet d'identitat al lligant. Van ser aquests llavis rugents que m'atreien ple de desig d'una nit al final. Els cinc sentits tots alhora que em deien que deixés córrer l'instint animal. Van ser aquests llavis rugents que m'atreien ple de desig d'una nit al final. Els cinc sentits tots alhora que em deien que deixés córrer l'instint animal.
Esta canción me ha recordado mucho, no sé por qué motivo, a Albert Pla.
¿Sí?
Sí, no sé. Igual lo...
Debe ser porque también éramos vecinos.
¿También?
También, sí. Vivía en la calle de detrás, sí, sí.
Es de Sabadell también, ¿eh?
También, sí.
Ay, no lo sabía.
Sí, sí.
Qué bueno. ¿Sigue viviendo allí?
Pues ahora le he perdido la pista. Donde, claro, vivía en la calle paralela a donde vivía yo. Claro, éramos muy jóvenes, yo vivía en casa de mis padres y él vivía en un piso con sus primeras novias y no sé qué. Pero sí, sí.
Es muy peculiar este.
Sí, sí, todo un espectáculo, sí, sí, sí. Muy pintoresco, diferente,
sí, sí,
pero
sí.
Ahí está. Es que al final...
A mí me encanta.
Al final es lo que decimos. A veces parece que lo que no es comercial no vende. Y es un gran error. Al final... hay público para todos los gustos.
Exacto.
Y música para todos los gustos y al final él hace un tipo de canción muy concreta que además arrastra a un montón de gente con lo
muy
que
suya,
que
¿eh? No, sí. No es ningún otro estilo, ¿eh?
Yo recuerdo los primeros conciertos cuando veían un tipo así todo desgarbado y raro ahí metido en un sofá y como medio cayendo, la gente decía, ¿pero dónde va este tío? Y este tío no va a llegar. Recuerdo haberlo visto en los primeros conciertos y ostras, la gente había la gente que se me ponía las manos en la cabeza y míralo.
Sí, sí.
Míralo, ha pasado el tiempo y ahí está la brecha. O sea que al final no hay nada escrito sobre todo esto.
Qué fuerte. Oye, Sabadell, ¿qué pasa con Sabadell? O sea, lo conocemos por casos de corrupción, por
sí,
el anuncio de compra Sabadell.
Oh,
pero
sí.
¿Qué pasa con la música? ¿Que no se fomenta o qué? Porque mira que tiene grandes
yo
artistas.
Yo siempre digo que tenemos una crisis cultural, no son Sabadell, en otras poblaciones. Nos falta. Y además es un tema que siempre he coincidido con gente que puede dar soluciones al tema, porque están en el gobierno de la ciudad de Asís, siempre se lo digo, es que hay una muy mala política cultural, es que en Sabadell no hay salas para tocar, hay un par de salas, dos, tres, pero muy complicado. Y al final dices, ostras, tenemos al lado poblaciones como Tarrasa, donde hay un dinamismo musical que no tiene nada que ver con nosotros, y al final, aunque sea por un tema de rivalidad, vamos a
exacto.
Ponernos las pilas. Está muy complicado, muy complicado, hasta que alguien realmente piensa que se tiene que hacer una política cultural general y sobre todo musical. Porque es que además es que... Pero no solo en Sabadell,
la
mayoría de las poblaciones. Hay gente muy, muy buena que es que no tiene la posibilidad y que es una lástima. En conciertos que coincides con... En este mundo de la canción de autor, acabas coincidiendo con muchísima gente. Y aparte de ser un mundo muy, muy chulo, porque la gente hay como con mucho compañerismo con el tema de los cantautores, hay gente que yo los escucho y es que son muy buenos. Y dices, ostras, y no los conoce nadie. ¿Cómo es posible que esto pase? Y en cambio hay otros que no les llegan ni al toro del betún y que están ahí, que suenan por todas partes. ¿Por qué? Pues no lo sé.
El dinero.
Sí,
seguramente.
Sí, seguro que sí. Todo acaba siendo lo mismo.
Sí,
el síntoma de dinero, sí. Pero es una lástima, porque al final... Potenciar la cultura...
Y tampoco es caro potenciarlo, yo creo que un certamen popular al año,
que
los cantautores así...
Sí, no, pero es que a veces incluso parece que organizas eventos y todos son problemas.
Sí, te encuentras con una barrera burocrática que no te deja avanzar.
Sí, por ejemplo, mira, yo voy a aprender a tocar la guitarra con... tengo un maestro, tengo la suerte con un maestro que se llama Eduardo Riols Palmito, él es profesor catedrático de la Universidad de Granada de flamenco, ¿vale? Y de Sabadell también. Y entonces pues Es una institución en el mundo del flamenco. Pues cada año, a final de curso, organizamos, hacemos lo que es el festival de final de curso, donde hay piezas de todo tipo, flamencas, clásicas y así. Pues tener que buscar un espacio, alquilarlo, no sé qué. Incluso son espacios municipales, pero tienen un coste. Pero dices, no están fomentando la cultura.
Exacto.
La entrada es gratuita. ¿Vamos a hacer un evento? O sea, pues ya está. Tiene que ser un tema facilitado y subvencionado. Por lo menos hay un ayuntamiento que dice, yo te pongo el local, no hace falta que me pagues nada. Hazme el evento. No, tienes que pagar, no sé qué. Es un problema burocrático, la instancia, no sé qué. Y dices, no vamos bien.
Personalmente la escalera lo divido cuando quería hacer algún concierto, algún acto cultural, que nos hacían pagar el seguro de responsabilidad civil
algún
pastizal que no podemos permitírnoslo. Y bueno, los que hemos hecho ha sido gracias a la radio que nos ha ayudado a ponerlo, pero si no es imposible, es lo que dices tú, que las personas que no tenemos dinero detrás no podemos fomentar la cultura. Hablo de fomentarla, ayudar al pueblo a que tenga cultura, no de vender nosotros nada.
No, y si además dijeras, no, es que son actos que son muy caros, que es que hay una inversión. Pero al final muchas veces es una decisión de espacio, si es que tampoco es demasiado. Es decir, oye, me cedes el espacio, luego claro, te dicen, no, es que hay un conserje y no sé qué. Bueno, no sé tú, pero al final, a ver, la cultura, para fomentarla, un mínimo coste tiene que tener. O sea,
claro.
No puedes... Ahora, si lo que pretendes es que todo sea ahí en medio de la calle de forma gratuita, pues, pero... Y si
sí,
encima
deja,
fuera
¿eh?
Así, eso te iba a decir, te lo facilitaran, pero si al final te vas a poner en la calle y te van a venir, y pues
sí,
como
sí.
En Barcelona, ¿no? Que mucho que es en la calle. No, mire, oiga, si usted quiere tocar, primero ha de pasar un casting. Y luego, donde nosotros le...
Un casting. ¿Y qué es el jurado de ese casting?
Sí, por eso te digo que al final es todo como muy difícil. ¿Pero por qué?
Porque, volviendo a Albert Pla, ¿pasaría ese casting a Albert Pla? Yo creo que no.
Pues
si fuera un desconocido, diría que no.
Diría que no. No.
O sea, no es justo. La cultura es como es y cada uno la entiende como la entiende.
Sí, sí. Y es una lástima porque es tener un poco de sensibilidad. Es que no se pide demasiado. Es un poco de sensibilidad con la gente porque, a ver, no todo el mundo se puede permitir pagar una entrada de un concierto. Cuando oigo estos macro conciertos, 100, 150 euros. Ostras.
Ya.
Y llenan. Vale.
Sí.
Pero al final, no todo es esto. Es lo que te decía. Hay gente de todo tipo que se merece el mismo respeto que toda esta gente consagrada, que evidentemente para mí todo el respeto del mundo, pero oye, para mí tanto respeto tanto el que está empezando como ellos, a diferente escala, pero vamos a ponerlo fácil para los que están empezando y a ver si al final potenciamos mucho los que están empezando y podemos tener muchos a gran escala, porque al final es la referencia de la gente, y si la gente al menos va a conciertos y invierte en el mundo de la cultura y de la música, pues esto es lo principal. Es que
exacto, general, sí. Hay que fomentar más la cultura, sí. Ya estamos cerrando la entrevista, te he dicho al principio que se pasa volando.
Se pasa volando, sí, realmente sí.
¿Tienes algún concierto próximamente?
El día 29 de este mes, o sea, este viernes que viene, este viernes no, el siguiente, ¿mm? En Barcelona, en la Nau, en la calle Sepúlveda, un concierto a las 8 de la tarde.
Muy bien.
Que compartimos escenario, empiezo yo, o al final, nosotros igual lo haremos todo a la vez, y iremos compaginando canciones de uno y otro con Jaume Arboledas, que también ha presentado un disco ahora hace 15 días.
Lo invitaremos a ver
sí,
si...
Sí, y entonces compartimos escenario, y primero tenía que hacer una franja primero yo y luego él, pero creo que al final lo mezclaremos todo para que haya un poco de todo y así sea más divertido para la gente que venga. Y el siguiente ya lo tengo el 16
es martes.
No, es el 18 de enero.
Jueves.
18 de enero, jueves, en el FNAC, de la Illa Diagonal.
Ah, muy bien.
Sí, son los dos que tengo concertados ahora aquí próximamente.
Y la gente que quiera tener más, saber más de Jordi Santa María.
Pues puede entrar en el Facebook Jordi Santa María. Hay varios, pero el que sale con una guitarra en un ojo, ese soy yo.
Vale.
Y a partir de ahí vamos colgando todos los eventos nuevos. Hace poco hemos colgado el videoclip de este de Nietzsche's Final, que la gente lo vea, al menos que quisimos hacer una cosa con pocos recursos, pero muy divertida, entonces que la gente, pues que ahí también lo puede encontrar. Un poco todos los conciertos, toda la información la tenemos ahí.
Sí, vale. Sí. Pues muchas gracias por haber venido. Se nos ha echado el tiempo encima y parece que no da tiempo a otro tema ya, estamos muy justitos.
Bueno,
nos hemos dedicado a hablar, sobre todo.
Ha sido un placer muy, muy, muy grande. Además, agradeceros la posibilidad que nos dais a toda la gente que estamos empezando, de que la gente pueda oírnos, conocernos y además de pasar un rato súper agradable, que esto no se paga con nada.
Muchas gracias, a ver si seguimos así y sigue viniendo gente nueva y repite los que han venido ya.
Fantástico.
Te esperamos próximamente.
Muchísimas gracias, un placer.
Muchas gracias y buenas noches y feliz año.
Igualmente, feliz año todo el mundo.